¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Marcador Final, el podcast de los Jazz en Español. Una semana más, un episodio más. Contentos de que usted esté siguiéndonos semana a semana, descargando este episodio, los distintos episodios, y compartiéndolo con sus amigos, con sus familiares, para estar al tanto de lo que está pasando con los Jazz en estas últimas jornadas, en estos últimos juegos ya de esta campaña. Me acompaña, como siempre, la mesa estelar, Dan Clayton y Carlos Artiles. Caballeros,
un gusto estar aquí nuevamente. Tenemos muchos partidos esta semana para cubrir porque los Jazz han estado muy activos, así que a por ello y gracias por estar aquí en el podcast oficial de los Jazz en Español.
Sí, Carlos. Saludos a todos. Aquí estamos, como siempre, cada semana analizando lo que va a ser lo que ha actuado, lo que ha hecho el conjunto del Jazz, y el saludo de quien les habla, Carlos Artiles. Vamos a entrar en esa dinámica de los partidos que se han disputado en esta última semana desde nuestro último marcador final, y yo creo que también habrá que comentar un poquito la desazón que hay por esta racha de los últimos 10 partidos donde solamente se ha conseguido una victoria, 6 partidos consecutivos en derrota, y estamos entrando en esa dinámica que dijimos algunas veces aquí en este podcast que no se debería entrar, que es muy peligroso, la racha negativa de frustración, y eso lo hemos visto un poquito en el equipo en los últimos partidos, y yo creo que eso es un buen tema para analizarlo en cada uno de esos encuentros.
Efectivamente, a eso le agregamos las ausencias debido a lesiones que vienen a complementar la situación o a poner la situación un poco más difícil. No solamente el hecho de que el cuadro está tratando de ver a sus jugadores, a los nuevos, a los rookies, sino que no han estado jugando completo, Dan Clayton.
Ya, totalmente de acuerdo, Nelson. Hasta realmente este último partido que vamos a analizar, que fue el segundo partido ante Dallas en esta recta, donde estaban más o menos completos, menos una suspensión a un jugador de rotación, pero Jordan Clarkson se había perdido 6 partidos de manera consecutiva. Larry Markkanen volvió, descansó, volvió, descansó y volvió de nuevo durante esta recta, así que eso seguramente cambia las cosas, y por eso creo que el partido de anoche, el partido ante Dallas, el segundo, tenía un sabor ya un poco diferente, porque los Jazz perdieron, y perdieron porque había errores de ejecución y momentos donde no hicieron las lecturas precisas o inteligentes en la recta final. Pero una cosa es que pierdas así batallando, pierdes porque hay lapsos momentáneos en la recta final, y otra cosa es que pierdes porque no hay suficiente talento disponible, y por eso me gustó más donde llegamos en ese último partido, aunque en OKC, en Dallas y en Houston la semana pasada, yo creo que hubo veces donde realmente no competimos como nos gustaría.
Claro, pero Dan, no diría que no es un digamos, cuando perdemos un problema de talento. Yo creo que no es un problema de talento, es un problema de actitud. Es decir, es un problema de que el equipo está entrando en una dinámica, como digo, negativa, que es preocupante, porque vemos a jugadores que están muy por debajo del nivel, pues por ejemplo, que mostraron en la pasada temporada, que también se entró en una dinámica mala, pero al final se acabó, digamos, divirtiendo un poco a los aficionados y a la gente que estaba viendo un equipo que podía perder, pero que veía, digamos, una dinámica distinta. Lo preocupante es un poco esa dinámica de frustración que estamos viendo en algunos jugadores, y efectivamente, bueno, pues también porque ha habido lesiones y entonces no les está costando, digamos, un poco entrar en una dinámica, digamos, positiva, porque si a la vez estás lesionado y entras otra vez con un equipo que no está jugando pues su mejor baloncesto, y además que no tienes perspectivas claras de ganar los partidos ante rivales que se están jugando todos ellos la vida prácticamente para entrar en playoff, play-in o peleando por la primera posición en la conferencia oeste, pues claro, eso te hace todavía estar más frustrado, ¿no? En ese sentido. Y de ahí que, como digo, para mí lo que yo realmente leo, la lectura que saco de esta semana, independientemente de algunas buenas actuaciones de los jugadores nuevos, de los rookies, de los jóvenes que están entrando en ese proyecto de futuro, es que estamos viendo que algunos jugadores importantes, le hace Lauri Markkanen, le hace Jordan Clarkson, que salen de sus lesiones, pero que no les vemos entrar en buenas dinámicas, ¿no? Porque un poco están arrastrados por esa situación que hemos visto en el equipo y que creo que sería interesante analizar, ¿no? Por ejemplo, las declaraciones del finlandés que decía que puede que no logremos un gran avance este año, pero que todos tenemos algo por lo que jugar, decía el finlandés. Individualmente hay que encontrar y apoyarse en algo para seguir adelante y marcar pautas sobre cómo queremos jugar, etcétera, ¿no? Es decir, eso muestra un poco esa situación que digo de frustración.
Yo en lo personal voy a estar de acuerdo contigo, Carlos, en un 50%. Y lo explico por qué. De acuerdo porque lo que estamos viendo con Chris Dunn en Houston es producto de esa, no le llamaría yo una dinámica negativa, sino que es producto de ese resultado, de esa situación, de ese contexto. Está muy irritado, está muy irritable, está muy presto a buscar una pelea. Eso es producto de que algo no está bien en tu contexto. Luego, la fatiga. La fatiga también llega cuando, de alguna manera, ha habido un cansancio físico, pero también está la fatiga mental. Cuando estás
Mental, mental.
batallando, exacto, has estado batallando como en los partidos ante OKC o ante Dallas para tratar de acomodar al final un marcador más decente. Pero pienso de que no es una negativa, una dinámica negativa del grupo. A lo mejor son algunos jugadores que están, les está costando llevar el conteo de estos últimos partidos o el juego o el ritmo de estos últimos juegos de la temporada, pensando o todavía no aceptando el camino que lleva el club.
O sea, si vemos quién ha estado jugando en estos últimos partidos, no sé cómo caer personalmente en que no hay una deficiencia, una carencia de talento. Si nos fijamos, por ejemplo, el partido en OKC el pasado miércoles, en ese partido, los 10 jugadores que eran parte de la rotación de los Jazz antes de Garbage Time, o sea, los 10 que jugaron minutos reales. Tres de ellos fueron rookies. Otro de ellos fue Chris Dunn, que hace un año no tenía empleo en la NBA, estaba como agente libre. Otro fue
Y
Talen
que se
Horton
está
Tucker,
jugando
que...
su contrato, ¿eh? Y que se está jugando su contrato. De ahí un poco esa frustración que estamos comentando de lo que vimos, ¿no? Esa pelea de boxeo.
Y luego Talen Horton Tucker, que normalmente no es parte de la rotación. Y dos jugadores en contratos tuve. O sea, de los 10 jugadores que vieron la cancha esa noche en tiempo de rotación, 7, el 70% de esos jugadores no son jugadores que podemos depender demasiado de ese tipo, de ese nivel de jugador hasta el momento, aunque esperamos grandes cosas de George y de Hendricks, etcétera. Pero es que los Jazz están usando un montón de gente que no es parte de una rotación normal. Entonces, creo que sí, el problema del talento es algo que se tiene que decir honestamente y francamente. En Dallas el pasado jueves fue parecido, aunque Lauri Markkanen sí jugó esa noche ante los Rockets, casi igual que en Dallas. Y ya ante Dallas acá en Salt Lake City el lunes vimos un cuadro más completo y por eso los Jazz tenían la ventaja en el cuarto cuarto, 90, 94 a 93, hasta que apareció esa gran oleada de Dallas. Y no me extraña que el único partido realmente competitivo en esa recta fue el partido donde no estaban dependiendo de 7 jugadores de ese tipo, estaban dependiendo de 3, 4, o sea, el depender de jugadores jóvenes, tiernos, frescos, yo creo que sí tiene un impacto sobre el producto final.
Sí, claro, sí, y además si analizas ese partido en concreto contra los City Thunder, lógicamente sí, porque City Thunder es con diferencia el equipo o joven más talentoso de la liga, ¿no? Y ahí lo está mostrando peleando con la primera posición por la conferencia oeste con chicos, pues eso, de primer año, segundo año, decir, con un talento espectacular, el Gilgeous Alexander, el Gidey, el William, Jeren William o Holgren, ¿no? Entonces, claro, si me lo comparas con eso, pues evidentemente te diría que sí, que evidentemente ahí sí hay una diferencia de talento, ¿no? Está claro, pero bueno, yo me refiero a analizar en general esta última trayectoria en donde hemos visto que el equipo cuando ha estado evidentemente al completo, porque claro, si hay muchas lesiones, pues tampoco, pero cuando se ha estado al completo, pues el equipo ha podido competir con los mejores equipos y los ha podido ganar incluso en algunos momentos, ¿no? Y entonces, creo que si analizas, digamos, el talento de Keyonte George, el talento defensivo, en este caso de Dan en algunos momentos, de Hendrix, o que ha estado jugando bien Collin y Sexton, lo de Kessler, digamos, ha sido un poquito más de momentos durante los partidos, que no en una trayectoria, digamos, global, porque es uno de los que ha bajado su rendimiento en comparación a la pasada temporada, que es lo mismo, digamos, que estamos viendo, bueno, también habrá que decir por lesiones, pero Markkanen y Jordan Clarkson, pues todas sus estadísticas están siendo muy inferiores a las del pasado año, y eso que el pasado año también fue un año, digamos, de reconstrucción, ¿no? Pero eso es lo que me refiero, que hay una cierta frustración en este año, más todavía que el pasado año, a pesar de que sabemos que estamos en esa dinámica. Pero yo lo he comentado en este podcast en otros momentos, es decir, me parece que los cambios que se hicieron en ese mercado de invierno al final han traído una cierta frustración que mucha gente pues está preguntando eso, ¿cuál es la dinámica? Es decir, ¿hacia dónde va el proyecto del Jazz de futuro, ¿no? Deja muchas preguntas, muchos condicionantes, digamos, lo que estamos presenciando en esta parte final de la temporada, que el año pasado no sucedía, porque todos estábamos, digamos, teniendo claro que se iba a un proyecto de reconstrucción serio de futuro y tal, y este año se esperaba un crecimiento y sin embargo no ha sido así.
Yo pienso de que la gente tiene todo el derecho de alinearse a ciertas tendencias o a ciertos pensamientos o ver las cosas de la manera que lo quieran ver. Pero en mi caso, desde acá, desde este micrófono, yo tengo que decirles, y con los años de cobertura a los Jazz y con el amor que al final le tenemos al equipo, porque es el equipo de la ciudad, yo prefiero ver lo que estoy viendo y no seguir con un equipo animador. Porque esta es una liga de equipos animadores al principio. Son 30 equipos animadores que a medida que va avanzando la temporada, van apareciendo los protagonistas, aquellos que dan partidazos cada noche, se convierten en protagonistas de la temporada y que van repuntando como candidatos al título debido a la muestra de ese protagonismo o ese talento. Los demás siguen ahí animando la liga. Llega la postemporada y tenemos claros quiénes son los candidatos al título. Y ahí se reduce lógicamente el número de animadores, pero vuelven a entrar equipos que van a animar nada más la postemporada, animar nada más esas 2, 3, 4 semanas hasta que sale el campeón. Entonces, y eso pasa un año, pasa 2 años, porque solamente puede haber un campeón. Pero hay un momento en que dices tú, basta ya de ser un equipo animador, yo quiero ser un equipo contendiente, protagonista. Ahora, eso no va a pasar de la noche a la mañana. El dibujo lleva tiempo. Y eso es justamente lo que estamos pasando. Y lo hemos dicho acá, en este podcast. Lo hemos visto con OK, sí, nos estamos viendo con San Antonio. Y la palabra aquí es paciencia y confianza en los que están tomando las decisiones.
Pero perdóname, Dan, Nelson, fíjate hoy en concreto, Sara Todd, que es una de las, bueno, analistas de la NBA que está siguiendo la trayectoria del equipo y que escribía hoy en Twitter, preguntaba a la afición, ¿por qué siguen yendo a ver al Jazz? ¿No? Y la gente, pues bueno, hizo la respuesta que creyó más oportuna, los aficionados, la mayoría estaba diciendo que porque eran aficionados de toda la vida y que iban a seguir viendo al Jazz porque es su equipo, etcétera, y otros también de forma mayoritaria porque querían ver el talento joven, a los chicos, a ver qué evolución tenían, etcétera, ¿no? Y hoy también había un artículo muy interesante en The Athletic de otro de los analistas habituales que siguen al Jazz, como es Tony Jones. Y entonces también se estaba preguntando efectivamente hoy, pues que eso, que ya el equipo no es, no compite a nada, porque ya no tiene ninguna opción de aspirar a ser play-in ni a nada. Y que bueno, que esta dinámica que estamos viendo, pues genera, digamos, todas esas dudas en cuanto a qué opciones de futuros tiene el equipo y qué va a pasar con la plantilla, porque, por ejemplo, no sé, el caso de Lauri Markkanen, se sabe que se estaba intentando renovar su contrato, pero lo cierto es que todavía no tenemos una decisión cerrada de que sea firmado con él para un proyecto de futuro. Todavía no está cerrado, que yo sepa. Y podemos decir, bueno, que Jordan Clarkson tiene un contrato hasta 2026, que va a cumplir 32 años en este próximo mes de junio, pero ya el propio Tony está diciendo que parece que puede ser que no vuelva a vestir el uniforme del Jazz la próxima temporada, porque se está pensando en otro proyecto, digamos, sin contar con Clarkson. Eso sería un cambio muy importante en la plantilla. Quiero decir que, y hay otros jugadores que como Horton Tucker, como el propio Chris Dunn, que antes comentaba, que a mí no me parece que haya hecho una mala temporada como para prescindir de él, o Lucas Samanik y qué tal, que ya parece que individualmente no tienen futuro para seguir con el equipo. Entonces, digamos que estamos en una dinámica un poco eso, de frustración, ¿no? De que el equipo no, de incertidumbre, ¿no? Como que no se encuentra realmente. ¿Qué es lo que va a pasar con estos Jazz y cómo afrontar estos últimos 10 partidos que quedan de una manera positiva? Y por supuesto que los próximos dos partidos, precisamente con San Antonio y con Houston, que es el mejor equipo de la liga, los últimos 10 partidos llevan 9 victorias y una derrota, justo lo contrario del Jazz, que es una victoria y 9 derrotas, pues digamos son los partidos que pudiera tener opciones el Jazz de ganarlo, ¿no? Para acabar de alguna manera un poco de forma positiva, ¿no? No de una manera con tanta frustración. Esa es, bueno, mi opinión.
Yo te digo algo, Carlos, perdón, Dan, te digo algo. Si la postemporada comenzara el día de hoy, Phoenix tendría que ir a Dallas para jugar el play-in y Golden State tendría que ir a Los Ángeles a jugar contra los Lakers para el play-in. Es evidente que aquí nada más hay dos espacios. O pasa Dallas, o pasan los Soles. O pasa los Lakers, o pasa Golden State. De estos cuatro equipos, dos van a quedar fuera, o quedarían fuera. Pregunto, ¿es más frustrante que te pase eso con la inversión que ha hecho los Soles, o con el equipo que tienen los Lakers, o prefieres estar en un proceso como el que estamos ahorita con los Jazz? Les pregunto.
Es una buena pregunta y de hecho me gusta también la manera en que lo puso la pregunta Carlos hace minutos o mejor, que lo puso Sarah Todd del Deseret, que es por qué estamos viendo a los Jazz. En mi opinión, yo estoy más enfocado. Cuando yo veo los partidos, no prendo la tele o no me siento en la arena pensando, oh man, ojalá que los Jazz ganen hoy. Estoy pensando, oh man, me pregunto qué vamos a aprender hoy que nos ayuda a definir un poco mejor el futuro, que nos ayuda a analizar quién es parte del futuro y quién no, y en qué papel, qué puede ser, qué puede llegar a ser Keontae George, si tiene otro nivel Lauri Markkanen, etc. Entonces, volviendo a tu pregunta, Nelson, yo creo que para mí, ese tipo, esa curiosidad de qué están construyendo, también tiene su propio valor y su propio interés. A mí me tiene mucho, mucho más interesado eso que si estuviéramos en el noveno lugar preguntándonos si iban a ganar o no para ser un octavo sembrado y para que Denver nos deje al lado de la carretera en su camino hacia el título. Yo estoy mucho más interesado en las preguntas grandes, en los temas grandes, que en los resultados de hoy o mañana o la semana que viene. Pero yo entiendo que no todos los fanáticos piensan así. Yo entiendo que es frustrante que han perdido 16 de sus últimos 19 juegos. Yo no le juzgo a nadie que ha decidido apagar la tele por ahora para esperar hasta que los Jazz sean más competitivos. En mi caso, yo prefiero seguir todas esas preguntas grandes para ver qué proceso hacemos hacia un futuro ya más competitivo, porque yo quiero pensar en los playoffs ya cuando podamos pensar en ir y realmente contender para algo. Quizás no un título, porque la otra parte del proceso y de la paciencia que has mencionado, Nelson, es que normalmente los equipos no van a la postemporada en la primera ocasión como grupo y ganan en el primer año. Normalmente tienes que ir y empezar el proceso y empezar a entender lo que se requiere para ganar en postemporada, para luego volver como ya contendiente puro. Pero eso es lo que quiero para los Jazz. No, me da igual si terminan séptimos, novenos o undécimos en la conferencia, porque eso no, realmente no es lo que definirá el futuro donde ya estamos listos para contender.
No, y además ya sabemos que ganar un título no es fácil. Es decir, la prueba lo tenemos en el Jazz de los 90, ¿no? Que teniendo probablemente el mejor equipo, bueno, ha sido el mejor equipo de toda la historia del Jazz, pero siendo un contendiente que tenía que haber conseguido, digamos, por lo menos un anillo, porque se lo mereció en la manera de competir y con el plantel que se tenía, etcétera. Sin embargo, no se pudo conseguir, porque nos encontramos con alguien que fue capaz de ganarlo o fue superior en ese sentido, como fue el Chicago Bull de Michael Jordan. Pero yo quiero decir que, claro, si nos ponemos a comparar, como decía Nelson, preferimos estar en la pelea del play-in, por ejemplo, lo que está haciendo Houston ahora mismo, es decir, que lleva eso, una racha de 9 victorias y una derrota en los últimos 10 partidos, y están peleando por meterse en play-in, por quitarle el puesto a Warriors para pelear, digamos, esa posición de play-in contra Lakers, y después si ganan, no pasan directamente, tendrían que a su vez esperar a ganar otro partido de play-in contra el que resulte perdedor del Maverick Suns, si al final eso queda así. Es decir, pues no sé, algunos te dirían que sí, que preferirías tener ese equipo que aunque no aspirara a mucho más, porque después te la vas a jugar con Nuggets, y probablemente Nuggets te vaya a sobrepasar en la serie de playoff, pero bueno, tú dices, bueno, hemos hecho una temporada en positivo, digamos, satisfactoria, aunque no aspires a mucho más en ese momento, pero estás en esa dinámica y lo que hay que hacer es perfeccionar ese proyecto o mejorarlo, impulsarlo, etcétera. A mí lo que me resulta frustrante, por lo menos de esta temporada, es el paso hacia atrás con respecto a la del pasado año, que ya estábamos en fase de reconstrucción y que uno esperaba dar un pasito más, como por ejemplo aspirar a play-in, y de hecho hasta ese mercado de invierno, hasta antes del All-Star, estábamos en la pelea y en la dinámica positiva de poder competir por alcanzar el llegar a play-in. Y eso hubiera sido, por lo menos desde mi punto de vista, satisfactorio para muchos aficionados del Jazz, ¿no? Que se sentirían regocijados por ver que el equipo competía y competía bien y estaba en la dinámica de reconstrucción en positivo, ¿no? Donde estamos ahora es donde te digo que genera muchas frustraciones, por lo menos bajo mi punto de vista.
Yo te digo algo, Carlos y Dan Clayton, y amigos que semana a semana escuchan Marcador Final. Si a mí, Danny Ainge me hubiera sentado a principios de la temporada, o a la mitad de la temporada, y me dice, Nelson, ¿qué quieres? ¿Quieres ser un animador del play-in este año? ¿O quieres tener paciencia otro año más y vamos a llegar a ser como Oklahoma City? ¿Qué prefieres? animador del play-in, o me tienes paciencia un año y medio más y vamos a tener un equipo como Oklahoma City peleando el tercero o el segundo lugar del oeste.
¿Qué como prefieres? 18 años como estuvo Sacramento, ¿eh?
Entonces, tiene la experiencia, ya lo hizo con Boston, sabe cómo moverle, sabe dónde moverle, el dueño del equipo está apoyándolo. Tú dices, vamos, prefiero aguantarme año y medio. Esa es mi opinión. Alguien puede opinar lo contrario. Alguien puede decir, no, yo quiero estar en el play-in y quiero ese Delta Center abarrotado, ruidoso en abril, y quiero tener esa sensación de esos partidos de sábado a mediodía o domingo en la tarde. Y está bien, es válido. Pero yo en lo personal defiendo el proceso. Y no es que esté defendiendo a Danny Ainge o defendiendo a la franquicia, sino que defiende el proceso. Porque, de nuevo, tengo siguiéndolo ya desde el 2000, 2001, y lo venía siguiendo desde mi país, del 97, 96. Y lo quiero ver campeón. ¿Quién no quiere ver campeón al Jazz? Pero para llegar a eso, se necesita mucho, mucho, mucha paciencia. Y se necesita que aparezcan jugadores que nos lleven a ese nivel. Pensábamos, yo me fui de Boca, lo confieso, me fui de Boca con Gobert y con Michi. Yo dije, ahora es cuando, porque venían de darnos una temporada increíble. Era lo que hice de aquel entonces. Y no pasamos de la primera fase. Terminamos siendo animadores de la primera ronda. No pasamos. Perdimos ventajas importantes. La de los Clippers, ¿se acuerdan? La de los Dallas Mavericks, donde Brunson nos dejó ahí a un lado, ¿se acuerdan? La de Denver, allá en la burbuja, ¿se acuerdan? Y viene Danny Ainge y dice, ok, este grupo no va a dar más. Vámonos. Es lo mismo que va a pasar con Denver.
Pero ese grupo no va a dar más porque había un problema interno de plantilla, de química.
Con más razón, con más razón. Con más razón.
Pero había esas cosas pasan, Nelson. Esas cosas había pasan, que pero había un buen plantel.
No, mira, es que lo que pasaba con ese equipo es que ya encontraron un tope por razones internas, por razones de personalidad, de química, de todo eso, pero lo peor es que no tenían opciones, no tenían cómo arreglar la situación, y creo que es por eso que Ainge y Zenith decidieron entrar, y Smith y Ryan Smith, el dueño de la franquicia, decidieron entrar en una etapa de reconstrucción, porque estaban en un punto muerto como franquicia, pero sin correcto. Opciones de salida. Y lo que tienen ahora, es un montón de opciones. Tienen entre 12 y 15 selecciones en los próximos 7 drafts. Tienen a un verdadero All-Star, un jugador que ha sido All-Star. Tienen a cuatro jugadores que todavía están en la primera parte, en la primera mitad de sus contratos de rookie. Tienen 40 millones de plata que pueden gastar este verano. Y tienen a tres veteranos que han promediado más de 20 puntos en esta liga, que están ganando salarios mucho, mucho menos del salario máximo, y que dos de ellos todavía están en los años 20. Sexton tiene 26, Collins tiene 27. Con esos assets, con esta situación, puedes hacer un montón de cosas. Y la realidad es que cuando nosotros imaginemos a un Jazz ya contendiente de aquí a 3 o 4 años, a lo mejor de los 15 jugadores que son parte del plantel hoy en día, quedarán 5, 6, 7 como máximo en ese plantel cuando los Jazz ya estén compitiendo para títulos. Entonces, lo de ahora es averiguar quién es importante en esa... Y por eso, o sea, si me dices, oh, man, si los Jazz se quedan con Kelly Olynyk y con Simone Fontecchio, pueden agarrar el séptimo sembrado. Yo digo, ok, ¿y qué nos sirve eso? Si Kelly Olynyk tiene 32, 33 años, Simón y Fontecchio ya un poco más joven, pero son jugadores que a lo mejor no van a definir el futuro. Entonces yo estoy totalmente conforme, totalmente satisfecho con la idea de buscar respuestas, buscar de tomar más intentos a averiguar quién puede ser parte del futuro, invertir más tiempo, más minutos en Hendricks, en Sensabaugh, aunque eso te cueste que en vez de ser el noveno sembrado, que quedas un décimo y quedas fuera del play-in. Eso para mí es que, honesta, y eso que algún día yo quiero que los Jazz tengan la oportunidad de ir a la postemporada y de medirse y de darse cuenta de que tienen más trabajo que hacer. No me gusta el hecho de que cuando Buddy Hield vaya a los playoffs este año con Filadelfia, que Markkanen será el jugador en la NBA activo que más partidos tiene sin ir a los playoffs. No me gusta eso para Lowry y sé que tampoco le gusta el finlandés. Así que yo quiero que vayan, pero no quiero que seamos un quinto sembrado, un sexto sembrado por 5 o 7 años hasta la próxima vez que digamos, ah, no tenemos suficiente y que tengamos que empezar de nuevo. Yo prefiero tomar un poquito más de paciencia y de tiempo para juntar un grupo que puede soñar en algo más que ser el Sacramento de o el Indiana, lo que ha sido Indiana en el este por muchos años. Siempre van a la postemporada, nunca fallan, nunca pierden la postemporada, pero cuando realmente ha sido Indiana un equipo contendiente desde la etapa de Paul George, es que no lo han sido.
Yo estoy de acuerdo y yo creo que todos coincidimos en que queremos un equipo contendiente, queremos un equipo otra vez como el de los 90, que sea capaz de aspirar a ganar un título. Todos queremos que por fin el Jazz consiga ser campeón, y sobre todo cuando ya lo ha conseguido y puede Denver. Seguir consiguiéndolo los Denver Nuggets. Entonces,
los vecinos.
Claro, nuestros vecinos, exactamente, que no lo habían hecho hasta ahora. Entonces, al final ellos lo han podido conseguir y nosotros todavía estamos en esa frustración. Yo entiendo eso, es con perfectamente asimilable, y yo creo que si se hace una encuesta, la mayor parte de los aficionados del Jazz estarían a favor de esa tesis y de esa teoría, y de hecho eso es lo que ha vendido el proyecto de futuro del Jazz con el nuevo propietario, con Ryan Smith, y con el nuevo front office, ¿no? Con Danny Ainge y compañía. Entonces, yo creo que esa apuesta es correcta. Es decir, la cuestión es que este año en concreto, que se esperaba dar un pasito más, aunque sea pequeño, pero dar un paso más hacia adelante, todos hemos comprobado que el paso es hacia atrás. No solamente del equipo, de la plantilla, sino también de algunos jugadores que tenían que seguir en esa evolución en positivo y sin embargo no lo han hecho, ¿no? Y tú vieras las estadísticas del año pasado a las estadísticas de este año, como te digo, de Markkanen, de Clarkson, de Walker Kessler, y tú dices, bueno, pues, ¿en dónde está, digamos, la mejora del equipo o la mejora si individualmente tampoco? Ellos han dado pasos hacia atrás en vez de adelante. Y pongo el ejemplo para citar ya el partido que nos queda por comentar, aparte de los dos de Dallas, que hemos hecho alguna referencia, el partido con Houston Rockets, porque lo vamos a tener de rival próximamente, y además son 3 partidos que tenemos con ellos en estos últimos encuentros de la temporada. Y ellos apostaron por Fred VanVleet, que bueno, que es un jugador que venía de Toronto, que ha costado muy caro, pero que fíjate la apuesta que ha representado para ellos de darle, digamos, sentido a todo lo que es el proyecto de los Houston Rockets, que también es un nuevo proyecto. Y su aspiración, como decimos ahora, lleva un final de temporada extraordinario con 9 victorias y una derrota, y que va a ser un rival muy difícil para los últimos partidos para el Jazz, porque lo vamos a tener que afrontar 2 veces más. Bueno, que acabó metiendo Carlos 34 puntos con 10 de 15 en tiros de 3, con un Jalen Green también impresionante, Carlos, en ese partido de 7 de 11, ¿no?
Te interrumpo, estamos en Marcador Final, el podcast de los Jazz en Español. Discúlpame, Carlos, nos quedamos contigo.
Sí, estaba haciendo referencia al partido de los Houston Rockets porque creo que es un, es una referencia importante, dado que vamos a tener que afrontar partidos con ellos, otros dos partidos más, ¿no? Y entonces, bueno, pues ponía el ejemplo de Fred VanVleet, porque precisamente fue un fichaje que fue muy cuestionado cuando lo trajo los Houston Rockets, ¿no? Porque es un fichaje, digamos, costoso para la franquicia, pero que se entendió por parte de los Rockets de que era fundamental para ese proyecto futuro tener un jugador de esas características, ¿no? Un veterano que aportara o reforzara, digamos, todo el trabajo de impulsar el proyecto hacia adelante y de estar, por ejemplo, ahora peleando, digamos, por meterse en esos play-in. Por eso digo que yo, sin echar o desmontar, digamos, el criterio de que hay que aspirar a conseguir tener una franquicia contendiente, no solamente que sea una animadora, como decías tú, Nelson. Estamos todos de acuerdo en eso, pero lo que pasa es que lo que se ha dejado un poco en duda es el paso hacia atrás que se ha hecho esta temporada. Veremos lo que pasa en la próxima. Hay muchas incógnitas acerca de la propia plantilla y de esta fase de reconstrucción, porque todos, por ejemplo, y por eso ponía el ejemplo de Lauri Markkanen, que aparte de dar un paso hacia atrás, todavía no se ha terminado de conseguir renovarle, etcétera, ¿de qué va a pasar con este equipo en el próximo año, por ejemplo, sin ir más lejos? Porque se nos había dicho que iba a ser una reconstrucción corta, no una reconstrucción, como decíamos, tipo Indiana o tipo Sacramento, sino una reconstrucción de año y medio, 2 años, y estar ya teniendo un proyecto realmente competidor.
Ahora, yo te digo algo, Carlos y amigos de Marcador Final. Entiendo tu postura, Carlos, y entiendo el ejemplo que pones con los Houston Rockets. Yo te soy bien honesto. Yo estoy emocionadísimo viendo a los Jazz en estos últimos partidos, viendo el talento joven que tenemos y viendo todo el conjunto de assets. Te lo firmo. Me encantaría estar ahí junto a Danny Ainge, pensando, analizando y viendo todo lo que va a pasar en la postemporada, porque de nuevo, de estos cuatro equipos que acabo de mencionar, yo si comenzara el play-in hoy, solo van a pasar dos, pasarían dos nada más. Habría que ver qué pasaría con los otros dos que no avanzaron y que terminaron su temporada en el play-in, ya sean los Soles, ya sean los Lakers, ya sea Golden State o lo mismo Dallas Mavericks. Tendríamos que estar ahí atentos a ver qué va a pasar ahí con ciertos jugadores, o si los van a mantener, o si van a seguir las plantillas tal y como están. Lo mismo en el este. Allá estarían otros jugadores disponibles esperando ver qué pasa. O si Denver, en este caso el campeón, no repite, van a tener que hacer algo, porque el equipo ya encontró su techo, es el campeón. Pero si no repite, van a querer moverle, hacerle llegar piezas. Y ahí puede haber oportunidades de intercambios. Entonces, es interesante. Imagínense Donovan Mitchell de vuelta con los Jazz. Imagínense Donovan Mitchell en los Lakers. Imagínense en ese movimiento de piezas, un jugador de los Lakers con nosotros. No sabemos. Eso es lo emocionante de lo que se viene. Eso es lo emocionante de lo que va a pasar. Porque hay assets. Y hay dinero. Ahora vamos a ver al arquitecto que comience a hacer su trabajo. Y eso ojalá que pase en este verano, porque estoy con todos los aficionados de que si no hay un movimiento en este verano, lógicamente esas dudas que tú mencionas, Carlos, que algunos tienen, van a aumentar. Y posiblemente que algunos no teníamos, las vamos a tener.
Yo tengo un par de cosas bastante claras. Una cosa es que Lauri Markkanen es un verdadero All-Star, pero otra cosa es que tampoco es un Luka Doncic hasta el momento. Tampoco es un Anthony Edwards. No es un jugador que te va a llevar él solo, porque no tiene el estilo de que él va a manejar el balón siempre y todo eso. Así que es un superestrella, Lauri, pero también es el tipo de superestrella que tiene que existir o que tiene que florecer al lado de otro All-Star, de otro candidato a todo NBA. Y por eso tengo mucho ánimo para ver lo que tú dijiste ahora, Nelson, ¿Qué pueden hacer los Jazz para encontrar ese segundo estrellón o quizás juntar un grupo de tres casi All-Stars, algo así? Y yo sé que por los assets que tienen van a estar en la mesa en cada conversación, pero lo que me interesa ver es quién viene a cambio de todos esos assets y cuándo viene. Porque les digo una cosa, si viene este verano, es posible que la próxima temporada los Jazz ya empiecen a pensar en cómo empezar el ascenso hacia la contención. Pero si no llega ese tipo de oportunidad, ese tipo de movimiento, es posible que sigamos el próximo año en ese modo de averiguar, de leer, de evaluar a los jóvenes. Y no me molesta eso porque la verdad es que me gusta este proceso de analizar, me interesa el proceso de analizar a Keyonte George, analizar a Taylor Hendricks, pero en algún momento yo quiero que los Jazz encuentren su versión de Fred VanVleet, como decía Carlos, yo quiero que encuentren eso, pero yo espero que llegue ese jugador en un momento donde realmente pueda ayudar en la causa de una postemporada profunda, de que desafiemos realmente a los contendedores del oeste. En el caso de Houston, estoy feliz por ellos porque yo creo que su plantel, su camerino el año pasado fue un mes. Todos me dicen que su camerino en Houston el año pasado, que necesitaban alguna presencia veterana como Fred VanVleet y por eso lo trajeron. Pero fíjate que lo trajeron y ahora están batallando para quedar décimos o un décimos en la conferencia. O sea que lo trajeron y bien, y a lo mejor eso les va a servir para mejorar el ambiente, mejorar el ecosistema, la mentalidad de su equipo, pero no los ha alzado a otro nivel en la cancha. Están ahí compitiendo alrededor de 50%. Y yo espero que cuando llegue esa oportunidad de poner al lado de Lowry otro jugador de ese nivel, que estén listos para ya pensar en más de una foja 50%.
Yo, en mi opinión, yo en eso discrepo contigo. Yo creo que se han dado a otro nivel la presencia de Van Dijk en este caso a los Rockets, porque la prueba efectivamente es que estás terminando como el mejor equipo, digamos, de la conferencia oeste y probablemente también de este final de temporada con esos últimos 10 partidos con 9 victorias. Eso no lo ha conseguido ningún otro equipo hasta el momento. Que van a entrar en play, veremos hasta dónde llegan y cómo están. Hay gente con muchísimo talento joven en este Houston Rockets y ya veremos. Lo importante que han conseguido, yo creo que no es solamente el que sea un equipo que esté acabando muy bien la temporada, sino que se está entrando en dinámica positiva. Es decir, venían de, como tú bien comentabas, de una situación muy conflictiva dentro de ese vestuario a entrar en una dinámica, digamos, ganadora, positiva. Y eso es lo que yo digo que eso es muy importante, que es justo lo que no ha pasado con el Jazz, que se ha entrado en esa dinámica, digamos, negativa, sobre todo por parte de algunos jugadores, porque, por ejemplo, Lauri Markkanen, precisamente en la conferencia de prensa lo resaltó, alguien le preguntó que por qué había tirado tan poco en el último cuarto, precisamente Lauri Markkanen, ¿no? Y entonces contestó Will Hardy que eso es lo que él le está pidiendo al finlandés, ¿no? Que pida el balón, que se haga protagonista, que él quiera realmente tener ser protagonista en ese último cuarto, porque el equipo lo necesita, lógicamente, es el jugador que tiene que ser el definidor, el que marque la diferencia, y sin embargo, apenas tuvo posibilidades o tuvo lanzamientos en ese último cuarto del partido de ayer, cuando en los últimos 5 minutos se decidió el partido, ¿no? Ante Dallas. Entonces, eso muestra un poquito el carácter de lo que estamos hablando y que, como tú bien comentas, Dan, probablemente se necesite alguien más acompañando a Lauri Markkanen, que no es precisamente un Luka Doncic, porque no lo es, no es un superclase, pero sí puede ser un jugador muy interesante, o sea, puede ser un jugador cercano, digamos, a lo que fue Nowitzki, ¿no? En ese sentido, de ser un jugador, digamos, de un nivel muy alto, un all-star. Ahora no una super, super estrella como puede ser Jokic o puede ser Doncic, que no estamos hablando en ese nivel, pero bueno, puede ser un jugador que acompañado con otros grandes jugadores pueden hacer un gran proyecto de futuro para el Jazz.
Y justamente viendo el partido de las estadísticas del partido de los Jazz ante los Mavericks acá en el Delta. Si te fijas, Markkanen se va con 34 puntos, Doncic se fue con 29, pero al medio tiempo tenía nada más 9. Pero este tipo de jugadores entienden de que si están siendo bien marcados, porque buen trabajo el de Hendricks en la primera parte, marcando y anulándolo, ellos encuentran la manera de ayudar o de aportar al juego en otras áreas. Se fue con 13 asistencias, 12 tableros, y él sabe de que tenía que aparecer en el partido y apareció en la segunda parte con 20 puntos para un total de 29. Entonces, este tipo de jugadores que leen, entienden y saben cómo hacer daño al oponente, aun cuando están siendo limitados en una u otra de sus facetas. Ahora, lógicamente, tuvo a la par a Kyrie Irving, 27 puntos, que es ese compañero que marcan en está extrañando, ese jugador que está ahí para cuando te están cuidando demasiado o te están anulando, aparecer y mantener siempre la cuota ofensiva. Y por supuesto, el aplauso para los Mavericks que hicieron llegar a Washington y a Gafford, dos jugadores que le están dando ese empuje necesario a este equipo que lo necesita, ¿eh? Lo necesita porque tiene a un jugadorazo, a dos jugadorazos increíbles como Irving y Doncic, pero tienen una tarea difícil en la postemporada. Primero el play-in y luego, dependiendo de cómo queden en el play-in, a ver cómo le va con los Nuggets, a ver cómo le va con OKC o cómo le va con Minnesota, que es lo que los va a estar esperando en la siguiente fase.
Y realmente para mí, Kyrie Irving fue quizás el jugador más decisivo en ese partido del pasado lunes, porque la defensa estaba funcionando sobre Doncic porque los Jazz básicamente decidieron, ok, vamos a cubrir muy, muy bien a Doncic para que él no genere todo lo que hacen los Mavs. Y si Irving nos vence, podemos vivir con eso porque es claramente el segundo mejor de los Mavs. Y estaba funcionando en la primera mitad porque Irving no tuvo un primer acto de fantasía, pero de pronto aparece Kyrie en el tercer periodo y tuvo dobles dígitos en esa fase, fue 3 de 3 de larga distancia en el tercer periodo, y yo creo que eso es lo que realmente rompió la defensa de los Jazz y los hizo empezar a dudar sus esquemas defensivos, y es así que finalmente Luka pudo salir de su pequeño bajón y encontró la manera de anotar aún frente a la buena defensa de Hendricks ya en el cuarto cuarto, pero para mí eso es justamente lo que me refiero con Lowry. Tener un estrellón, un All-Star, te ayuda mucho, pero tener a dos para que los oponentes tengan que decidir, ok, ¿cuál de estos chavos vamos a dejar que nos venza hoy? Eso es poderosísimo y es la razón por la que los Jazz tuvieron que elegir su veneno anoche. Y al final, el veneno de Kyrie Irving abrió el juego y abrió también la recta final para Luka.
Sí, que fue lo contrario que pasó con el Jazz, porque efectivamente Hendrick hizo una marca formidable sobre Doncic y la clave efectivamente fue Kyrie Irving, que digamos, se puso el equipo a la espalda en los minutos finales y fue los que decidió el partido, que no pasó precisamente con Jordan Clarkson, que habitualmente es el que un poco asume ese rol en el Jazz en otras ocasiones, pero que anoche estuvo bastante, bastante mal, y él lo sabía, pues, por eso prácticamente casi ni tiró, estuvo más así intentando el pase o la asistencia, porque sabía que no era su noche, y que Jonte George, que es un rookie que también en algunos momentos a lo largo de esta temporada hemos visto que en los momentos decisivos en el crunch ha tenido también su protagonismo y ha marcado algunas jugadas interesantes. Ayer también hizo un 0 de 6 en tiro exterior, estaba francamente mal, ¿no? Entonces, eso fue, yo creo que en concreto en el partido con Dallas anoche, lo que se hizo la diferencia, ¿no? Que ellos sí contaron con Kyrie Irving para cerrar de manera espectacular y sin embargo los nuestros, ¿no? Que Jonte George o Jordan Clarkson, que son los que han asumido esos roles habitualmente, pues no estuvieron a la altura, y ellos fueron los que se la jugaron en momentos determinados y no tanto con Lauri Markkanen, que probablemente hubiera sido mucho, mucho mejor que le hubieran dado el último balón, digamos, para que Markkanen pudiera haber anotado algo más, ¿no?
Sí, sin duda alguna, el diseño tiene que estar dirigido a buscar más a Markkanen en esos minutos o en esos...
Y él pedirlo, ¿no? Y él hacerse protagonista, que es lo que le pedía a Will Hardy.
Exacto, y él no esconderse, sí, sino que levantar la mano.
Exacto.
Y rápidamente quería mencionar, bien menciona Carlos a George y a Clarkson. Esos dos tuvieron un aporte combinado de 2 de 18 del campo y 8 pérdidas de balón entre esos dos jugadores. Wow, es difícil ganar así cuando tus bases, tu gente que más maneja el balón y más toma decisiones en la cancha, cuando tus dos bases juegan así. Ahora, Colin Sexton sí tuvo un buen partido, pero los Jazz ya estaban un base por debajo debido a la suspensión de Chris Dunn. Y cuando dos de tus tres bases, escoltas, armadores, como los quieras llamar, cuando dos de los tres tienen esos números, esos aportes, es muy difícil ganar, a pesar de que Clarkson hizo otras cosas bien, pero las decisiones durante esa recta de 16-2 a favor de Dallas en el cuarto cuarto, es que los Jazz ni siquiera estaban acabando las jugadas con buenos intentos. Las decisiones fueron bastante, bastante desviadas.
Y yo lo englobo en eso para acabar en ese aspecto, en que estamos en esa dinámica de frustración, ¿no? En esa dinámica de a veces, no, cuando no se está en positivo, pues pasa estas cosas, ¿no? Y esto fue lo que creo que vimos anoche, y a mí es lo que me preocupa, no ya de un partido, sino de cómo se ha acabado la temporada. Y que esperemos que se pueda, digamos, cambiar esa dinámica para el próximo año, que se encuentre la ilusión, que se hagan los cambios que se necesitan para que este equipo vuelva otra vez a entrar en esa fase de reconstrucción, pero de reconstrucción a corto plazo y en positivo.
Sí, por eso yo vuelvo al mismo tema y no me canso de mencionarlo, ¿eh? Hay que estar con las manos, frotándose las manos, esperando a ver qué pasa en el play-in con estos equipos, para ver qué cambios se van a dar en los mismos.
Bueno, y la también apuesta era el poder elegir entre el 1 y el 10 en este próximo draft. Vamos a ver si
exacto.
Y se luego, puede buscar algo bueno, ¿no?
Y luego ver qué pasa allá arriba también, porque en el caso de Denver, insisto, es un proyecto que tiene que tener sus ajustes, porque si no repite, tienen que hacerle ajustes porque quieren mantenerse ahí en esa zona. Y lo mismo con Oklahoma y lo mismo con Minnesota. Pero Oklahoma yo lo dejaría quieto, no creo que vayan a moverle mucho, porque están consiguiendo justamente eso, mucho en esta temporada. Pero los Clippers, los Mavericks, los Suns, los Lakers, Golden State, ahí va a haber movimiento. Y ahí hay que estar atento con la cartera lista y con los assets listos para emocionarnos, para animarnos, para que empecemos a verle pies y cabezas a este proyecto de cara a los próximos años, en donde esperamos ser el Oklahoma de esta temporada. Esperamos ser ese equipo joven que está creciendo y que se está metiendo y que está lógicamente tratando de no solamente ser animador de play-in o animador de postemporada, sino que un real contendiente. Nos tenemos que ir, caballeros. Partidos que se nos vienen esta semana, lógicamente el de Houston, viene Wemby y luego tenemos Cleveland, viene Donovan Mitchell, vuelve Donovan Mitchell acá a Salt Lake City la otra semana.
Ya, y también ya la visita de Wemby me interesa. Descansó el lunes, no jugó el lunes Víctor Wembanyama, así que me imagino que sí lo veremos en Salt Lake City este próximo miércoles. Luego nos visita Houston con un rematch del pasado sábado, un partido que llegó a ser emocionante y en el sentido, o sea, llegó a ser realmente reñido con la pelea entre Smith y Dunn, así que ya sabemos que esos dos equipos no siempre se llevan bien, así que puede que veamos batallas intensas en esta recta final, pero yo, a mí me sigue gustando la oportunidad de ver, de medir a Keontae George, medir a Taylor Hendricks, y si eso significa que perdemos un par de partidos que podríamos haber ganado, yo contento con eso, porque para mí, si ganamos X o Y partidos este año, es lo de menos para mí. Es hora de averiguar si Keontae George es un posible futuro estrella o un role player. De averiguar si Taylor Hendricks puede ser un especialista en defender a los superestrellas o si va a ser solamente un role player. Y, si, y está bien si van a ser role players, pero me quiero enterar de todo eso y por eso voy a tener los ojos pegados a la cancha o a la televisión en estos partidos que quedan y lo vamos a analizar todo en este podcast de los Utah Jazz. Así que esa es mi despedida y también mi último análisis, Nelson y Carlos.
Carlos.
No, para despedida también el saludo de quien les habla, Carlos Artiles, y decirles que bueno que Chris Dunn se va a perder los dos próximos partidos porque tiene dos de sanción, ¿no? Mientras que Jared Smith tenía solamente uno de sanción, o sea que no, probablemente tampoco esté para el partido de contra Houston en el segundo de los tres encuentros que restan contra ese equipo. Bueno, pues yo también con esa ilusión me mantengo y que ojalá esos últimos 10 partidos que restan pues sea en positivo y se consiga, bueno, que el equipo por lo menos gane alguno de ellos. Y el próximo con San Antonio, con Wemby de visita, sin duda sería un gran objetivo, sería una satisfacción que se consiguiera ganar ese encuentro y ojalá sea así, hasta el equipo prácticamente al completo. Y con esa ilusión nos quedamos y ya estaremos pendientes para analizarlo la próxima semana.
Y un servidor, Nelson Morán, que tengo que ser honesto con ustedes, caballeros, y con ustedes, amigos, que nos están escuchando. En otras temporadas, cuando llegaban estos días de marzo y de abril, como todos, emocionado porque se venía la postemporada y ver qué tan lejos íbamos a llegar. Hoy estoy más emocionado esperando el verano, esperando ver cómo termina esta temporada con los jugadores nuevos, esperando el verano y esperando ese octubre. Estoy emocionadísimo porque tengamos ya el primer marcador final de octubre y estemos aquí hablando acerca de las adiciones, el equipo, cómo se está formando, cómo viene formado, y que ya se comience el campamento y listos para ver la temporada de los Jazz, ya dándole un vistazo ya a ese camino que todos ahorita, incierto para muchos o tal vez cierto para otros, el camino que no conocemos de los Jazz en los próximos años. Señoras y señores, nos vamos. Esto fue Marcador Final. Hasta la siguiente semana.